Por eso es que en este estudio, ¿no?, el campo es el mundo, es que queremos realmente continuar examinando cuidadosamente estos detalles. ¿Cómo tratar con el mundo? Recuerden, una cosa es acercarnos a cualquier hermano, dije, ¿verdad?, y tener comunión con él, y con el que más y con el que menos podemos tener un entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un denominador común, Cristo Jesús. Pero con el mundo no tenemos nada en común. Son dos mundos distintos. Entonces, ¿cómo tratar con la gente? ¿Cómo acercarnos a ellos? Bien, eso es lo que estuvimos tratando en la primera clase. En esta ocasión queremos tratar acerca de el hombre y su medio ambiente. El hombre y su medio ambiente. Para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a estar haciendo en esta noche, primeramente tenemos que reconocer que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y cuando en esta noche, el tópico de esta noche es el hombre y su medio ambiente, queremos ver el hombre y su medio ambiente, pero en sus tres distintos niveles o etapas. Queremos ver al hombre y su medio ambiente en aquello que se refiere a lo espiritual, aquello que se refiere a lo psíquico y aquello que se refiere a lo físico. ¿Me doy a entender? El hombre y su medio ambiente, el hombre y su forma de vida, su forma de vida, tanto en lo espiritual, en lo emotivo o psicológico y en lo físico. Tenemos que entender al hombre. Saben que la mejor forma de poder entender al hombre es haciendo un examen, si pudiéramos hacerlo por un momento, si nos acordamos de ello, de lo que fuimos antes de venir a Cristo. No es tan difícil. Lo que pasa es que es escandalizarse uno a sí mismo cuando uno ve lo que uno era antes. Gloria al Señor, y que el Señor ha borrado, ha arrebatado todo eso y lo ha quitado de nuestras vidas. Así vive el mundo. Así vive el mundo. El que más y el que menos. Unos más y otros menos. Pero la esencia del mal es la misma. ¿Sí? Necesitamos conocer a nuestro oponente. Necesitamos conocer con quién estamos tratando, con quién estamos bregando. De lo contrario, pues vienen los roces. De lo contrario, vienen los problemas. De lo contrario, viene aquello de querer evangelizar a capa y espada. Y ahí es cuando vienen los problemas. Repito, el hombre y su medio ambiente. Antes de comenzar a desarrollar este estudio, es necesario que nosotros lleguemos a un reconocimiento. Esto es importante. Es necesario que nosotros lleguemos a un reconocimiento. Y ese reconocimiento es de que acerca del primer hombre. ¿Qué es el primer hombre? ¿Qué es el hombre sin Cristo, en otras palabras? Es de lo que estamos tratando, el hombre sin Cristo. ¿Qué es el primer hombre? Para ello, queremos buscar en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 47. Perdón, versículos 45 al 47. Como que no había dicho esto anteriormente, se entiende, antes de comenzar la cinta, si alguno que está escuchando esta cinta cree que algo le sucede a la cinta, no está mal, a la cinta no está mal, es mi voz la que está defectuosa en esta noche. Así que no se molesten hacerle nada a la grabadora, que la cinta está bien, la grabadora suya también está bien. Bien, Primera de Corintios 15. Amados, permítanme insistirles una vez más. a menos que nosotros estemos completamente con este entendimiento, a menos de que nosotros tengamos este entendimiento, habremos de fallar en al aquello de acercarnos a una vida que no conocía al Señor. A menos que no reconozcamos esto, habremos de fallar, ya sea en este país o en otro país, donde quiera que sintamos, ¿no?, que el Señor quiere usarnos allí en un aspecto misionero. A menos de que nosotros no reconozcamos esto, habremos de fallar. Noten, por favor, 1 Corintios 15, versículos del 45 al 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Noten, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Eso es lo que tenemos que aceptar, reconocer y aceptar. Cuando decimos el campo misionero, tenemos que reconocer que estamos tratando con la tierra, estamos tratando con el hombre natural, el hombre animal. Y hay varias cosas que queremos ver acerca de ese hombre en esta noche. Primeramente, aquello, el hombre y su medio ambiente espiritual. El hombre y su medio ambiente espiritual. Noten. Debido a que ese hombre, ese ser humano, es una persona sin Cristo, su ambiente, su medio ambiente espiritual, su forma de vida espiritual, no es otra cosa que una religión supersticiosa. Yo creo que nosotros podemos decir de eso también, ¿no es cierto? Creo que pasamos por esa escuela, ¿no es cierto?, por esa forma de vida. ¿Sí? Por eso es que no es difícil dejar de reconocer estas cosas. ¿Sí? Todo aquello concerniente a lo espiritual en el ser humano sin Cristo no es otra cosa que una religión supersticiosa. Como dice la palabra, profesan la piedad pero niegan la eficacia de la misma. La eficacia de la piedad es la deidad, es el propio Señor. Él es el pío, Él es el santo, Él es el puro. Si no hay reconocimiento de Dios, lo único que queda es la ¿qué? La apariencia. Y eso es lo primero que queremos reconocer. Cuando tratamos con el ser humano sin Cristo, una vida que no tiene a Cristo, estamos tratando con una persona, sí, que profesa ser religiosa, pero en base a una superstición, sea de una forma o sea de otra, sea porque literalmente adoran al palo y la piedra, sea porque adoran al sol, sea porque adoran al horóscopo, sea porque, quiero decir, adoran, creen, ¿no? Porque adoran una estatua, creen en una estatua, creen en el capitalismo, lo que sea, cualquier tipo de adoración que no sea al Creador, que no sea al Señor de señores, es idolatría, es a religión supersticiosa. Vamos a ver un poquito acerca de el ambiente, el medio ambiente del hombre sin Cristo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos confrontando cuando venimos a cara a cara con una persona que es religiosa, pero que no tiene a Cristo? ¿Cuál es su estado espiritual? ¿Cuál es su estado espiritual? Hay una sola palabra para llamarle, y eso es muerte. Esa persona está muerta. Lo único que esa persona no lo sabe. Pero esa persona está muerta. Repito, nosotros somos testigos de lo que es vivir sin Cristo. O en otras palabras, decir, verdaderamente, estábamos muertos. Vamos a ver en Génesis capítulo 2, Génesis Génesis capítulo 2. Aquí vemos la advertencia que el Señor le hacía al hombre antes de que el hombre hubiera pecado. Noten, por favor, esta palabra. Génesis capítulo 2, versículo 16. Nótenla con mucho cuidado. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, noten esas palabras, o sea, tan simple, ciertamente. ¿Han visto al Señor cuando le dijo: de cierto te digo? ¿No? Esa palabra, ciertamente. Esa palabra también, de cierto, se dice amén y amén. Hay una Biblia, creo que es la católica, que dice amén y amén. Como que es algo cierto, como que es algo que no hay la menor duda de ello. De cierto te digo, amén y amén, te digo a ti, ¿no?, que el día que de él comieres, de cierto o ciertamente, morirás. Sin tener que entrar en más detalles, conocemos los resultados. Sabemos lo que sucedió. Como resultado de ello, el hombre fue echado de la presencia de Dios, del huerto del Edén. Vamos a ver, por favor, en relación con ello, Romanos capítulo 3. El Señor le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos también que el hombre no murió instantáneamente. ¿No? Cuando yo hablo de morir instantáneamente, me refiero físicamente. Pero por dentro hubo muerte. La pregunta es, ¿cómo se manifestó esa muerte? Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que captar. ¿Cómo es que se manifestó esa muerte? Repito, en Romanos capítulo 3 y en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y han muerto. No dice eso ahí en Romanos 3:23, pero ¿qué dicen? Y están destituidos, o en otra palabra, habéis sido echados fuera desde la presencia de Dios. ¿Qué le sucede, ¿no?, a todo tipo de vida cuando no hay suplemento? Quiero decir, digamos, los árboles, cuando no reciben agua, se mueren. Todo aquello que tiene vida necesita recibir un suplemento para mantenerse en vida. La vida del hombre es Cristo. La vida del hombre es la presencia de Dios. Y donde no hay la presencia de Dios, ahí hay muerte. Aquí vemos que el Señor le dijo: el día que que del árbol de la ciencia del bien y del mal comieres, de cierto morirás. Aquí dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos o han sido echados fuera desde la presencia de Dios. Si podemos captar esto en esta noche, quizás aprendemos algo. La muerte es donde no está la presencia de Dios. Donde no hay Dios, allí hay muerte. Cuando digo donde no hay Dios, es donde el hombre se encontraba en esa condición. Sin Cristo, el hombre está muerto. Por eso el testimonio de Dios es que en el Hijo tenéis la vida. El que ha creído al Hijo tiene el testimonio en él. ¿El testimonio de qué? De que en el Hijo está la vida. En Romanos 6:23, hablando de el mismo tema, hablando de la misma cosa, Romanos 6:23, la primera parte, dice: porque la paga del pecado es muerte. Y ahí nos detenemos. La paga del pecado, la consecuencia del pecado, es muerte. Muerte no es otra cosa que haber sido destituidos de la gloria de Dios. Es aquello de no recibir ese suplemento, recibir de esa vida que nos mantiene a nosotros en vida. Él es la vida. Él es la vida. Y nosotros, meramente para tener vida, necesitamos de Él. Nos suplimos de Él. Y si Él no está presente, entonces lo que hay es muerte. Eso es lo que estamos tratando. Así que cuando vemos al hombre afuera, cuando vemos al ser humano, por muy rozagante que aparezca, por muy saludable que aparezca, por muy contento que se vea, por ese hombre, si no tiene a Cristo, ese hombre, esa mujer, ese niño, ese anciano, el que sea, esa persona está muerta. Estamos tratando con un cadáver espiritual. Amados, a menos que nosotros estemos dispuestos a reconocer tal cosa, jamás tendremos visión misionera, porque por ahí comienza todo. Estamos tratando con cadáveres. Lo he dicho muchas veces. Para mí, lo que el Señor me ha mostrado es que este gran planeta Tierra no es otra cosa que un cementerio ambulante, flotando, por así decir, en el universo. Es lo que es. Es lo que es. Por eso el Señor dijo, estáis en el mundo. Sí, estáis en este cementerio, pero no sois de él. Estáis en el mundo, mas no sois del mundo. ¿No? Estamos viviendo en un cementerio. Estamos conviviendo con los muertos. Oh, el día que esto se haga una realidad en nuestras vidas, vamos a ver cambios en nosotros. Muertos. ¿Qué sucede cuando vemos a... ¿Qué sucede cuando pasa, digamos, una procesión fúnebre por la calle? ¿Nos sentimos como reírnos y ja, ja, ja? ¿Sentimos eso o sentimos más bien dolor? Muchas veces pasa una carroza fúnebre y lo que yo siento es, Señor, dale paz a esas vidas, ¿no? A sus familiares. Señor, use esta ocasión para hablarle, para hacerles entender a esa familia. En otras palabras, cuando vemos literalmente un caso de muerte, es cuando se nos conmueve el corazón. Pero, amados, lo que quiero decir es que no hay diferencia alguna entre una persona que está... tendida y una persona que está, digamos, los que lo están velando, si esas personas no conocen al Señor Jesucristo, están tan muertas como el que está tendido. ¿Ven lo que estamos tratando entonces? Repito, esto es una conciencia basada en una realidad que tiene que establecerse en nosotros. Es todo lo que puedo decir. Hasta que esto no sea así, el campo misionero no significará nada para nosotros. El vecino que no conoce al Señor, el familiar que no conoce al Señor, pues estará también como nosotros. Pero el día que lo veamos que está muerto, como se dice, muerto en vida, muerto, esa vida está muerta, ¿no? Hasta que no veamos eso, no habrá sentido de campo misionero. Dios vio la condición del mundo. Dios vio la muerte que había en el hombre. Y se compadeció, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si no hay compasión, si no hay amor en ver nuestra condición, ¿quién va a hacer algo por nosotros? Eso es lo que conmovió a Dios, el amor suyo hacia nosotros, ver nuestra condición. Amén. Por supuesto, si hay muerte, ¿no? No hay sensibilidad. Repito, si hay muerte, pues entonces no hay sensibilidad. Y es lo que queremos ver, por favor, en Efesios capítulo 4, que es lo próximo que queremos tratar. Efesios capítulo 4. Primero, la persona aparece muerta. Si está muerta, está insensible o es insensible. Es lo lógico. Efesios 4, capítulo 4, versículo del 17 al 19. Efesios 4, capítulo 4, versículos del 17 al 19. Veamos, por favor, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o en otras palabras, la gente del mundo, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, noten, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así que, una vez que se pierde, digamos, la vida, se pierde el temor de Dios, es la insensibilidad. No estar sensibles, no estar con... Dice en el versículo 18, están ajenos de la vida de Dios, ajenos, no están conscientes de ellos. La muerte, cuando no se está consciente de la vida de Dios, entonces, ¿qué es lo que hay? Muerte. Cuando hay muerte, entonces es cuando viene la falta de sensibilidad. Y como resultado, entonces se lanza uno en pos de toda clase de lascivia, en otras palabras, toda clase de pecado, porque no hay sensibilidad, no hay temor de Dios, no hay conciencia de Dios. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque la persona está muerta. La persona está muerta, carece de sensibilidad, por consiguiente se lanza desaforadamente, dice, con toda avidez. Una persona ávida. ¿Han visto cuando hay alguien que es ávido para algo? Bueno, el pecado se logra, se lleva a cabo con avidez cuando no hay sensibilidad. Y la falta de sensibilidad es obviamente a causa de la muerte que la persona ha experimentado. Por eso es que no hay, digamos, escrúpulo, no hay conciencia de pecado, porque hay muerte. Bien. Lo próximo, en cuanto a el hombre y su medio ambiente espiritual, es aquello que es un ser incomprensible. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Esta parte donde tenemos que andar con mucho cuidado ahora. Esa persona que está muerta, que es insensible, que lo mismo le importa una cosa que la otra, repito, a causa de la insensibilidad, esa persona al mismo tiempo es incomprensible. Usted le puede hablar a esa persona y le dice, pero mira, no hagas eso que te hace daño. Y es como hablarle a la pared, ¿no es cierto? No hay conciencia del mal. No hay conciencia. Por consiguiente, esa persona, notemos aquí en Primera de Corintios capítulo 2, esa persona es incomprensible. ¿Recuerdan ese pasaje donde dice el Señor, creo que es en el Salmo 14, el necio dijo en su corazón, no hay Dios? Ok, no hay Dios, dice el necio. El necio es un incomprensible. Por eso es que hay esa necedad. Por eso es que dice que no hay Dios. Cuando no hay Dios, pues entonces se hace cualquier cosa, porque no hay sensibilidad. La persona está muerta y uno le habla de esto, del otro, acerca del Señor, no entiende. Notemos, aquí, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Noten lo incomprensible, ahí está. No dice que es que no las quiere entender. Por eso hay que tratar de hablarle a una persona acerca, pero que mire, el Señor esto, el Señor esto otro. Usted está perdiendo su tiempo. La persona no puede, dice, no puede, no es que no quiera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es el problema. Muchas veces queremos razonar con una persona que está demente. Muchas veces queremos razonar con una persona que está ebria, hablando, usando ejemplos. Una persona que está bajo fuertes narcóticos, los efectos de fuertes narcóticos, drogas. Esa persona es incomprensible. Trata usted de establecer contacto con esa persona y no le comprende. Trate de hablarle a un muerto, literalmente no le comprende, no le entiende. Está el cuerpo ahí, pero no entiende. ¿Cuándo se dice que la persona ha muerto? ¿Cuando su cerebro qué? No emite ondas algunas. Cuando su cerebro ha muerto, la persona ha muerto. Si la persona es incomprensible, quiere decir simplemente de que no tiene conciencia, está inconsciente. La persona se ha ido, ha dejado de ser en cuanto a tratar con los que están vivos, es concerniente. Repito el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estamos hablando del hombre, el hombre y su medio ambiente espiritual. Pero esas cosas, a pesar de él ser espiritual, su espiritualidad no es divina en este aspecto, sino que es religiosa, supersticiosa. No es espiritualidad de vida, es religiosidad. Por eso no merita la pena hablar con esa persona en cuanto al espiritual es concerniente. Recuerden eso, no puede entender. Vamos a pasar a esto otro, por favor. El hombre y su medio ambiente psicológico. Cuando hablamos de su medio ambiente psicológico, básicamente lo que vamos a estar tratando es acerca de su alma. El alma del hombre. Al tratar de el alma, lo que es el hombre como ser humano, el alma, estamos hablando acerca de una persona que es sensual. Cuando usamos la palabra sensual, estamos diciendo es una persona completamente llevada por sus emociones. Una persona, en otras palabras, llevada por sus sentidos. La palabra sensual es aquella por medio de la cual vienen también esa otra palabra, que es la persona de los sentidos, los cinco sentidos. Vive en este mundo en base a esas cinco facultades: ver, oír, gustar, palpar, oler. Esas son las características del ser humano, psicológicamente. Si todos sus sentidos andan bien, por así decir, usualmente esa persona puede actuar, puede vivir una vida llamada normal aquí en la tierra. Cuando uno de esos sentidos fallan, la persona se le hace cada vez más imposible. Voy a darles varios ejemplos, pero antes vamos a ver esta palabra aquí, sensual, en el libro de Judas. Judas capítulo 1. Bueno, el único capítulo que tiene. Judas. Tan solo queremos ver la palabra, no los resultados de ser sensual. Eso no es lo que estamos tratando. Queremos ver la palabra aquí en Judas capítulo, bueno, en el versículo 19. El versículo 18 debe ir acompañado con ello. Versos 18 y 19. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. ¿Qué cosa? Que no tienen al Espíritu. Esa es la vida sin Cristo. Ese es el alma sin Cristo. Son aquellos que, dice, van tras sus malvados deseos, ¿no? Los deseos son aquellos que ellos pueden lograr por medio de sus facultades. Dice, estos son, dice, y estas son palabras que habrían de cumplirse en los posteros tiempos, vendrán tales cosas. El ser humano en su psíquico, buscando cada cual su propio deseo. Dejemos eso ahí y vamos a ver varias de las cosas que pudiéramos llamarle se relacionan con lo que estamos tratando ahora. Varios ejemplos de lo que estamos tratando ahora. El hombre y su medio ambiente en el aspecto psicológico. No vamos a leer muchas escrituras, vamos a dejarlo para el final. Lo primero que vemos es que el hombre sensual, el que no tiene el Espíritu de Dios, es eso, es egocéntrico. Es lo primero que vamos a ver. ¿Han oído alguna vez esa palabra, sálvese el que pueda? Eso lo dijo alguien que estaba pensando acerca de sí mismo. ¿No es cierto? El hombre, como principio, le importa muy poco lo que le suceda a el vecino, lo que le suceda al otro. Esas son las características del ser humano, comenzando por ahí. El hombre, el ser humano, nada más que se interesa en sí mismo, es egocéntrico. Como he dicho en varias ocasiones, el yo, el mí y el mío. Algo muy característico de lo que es el ser humano. Cuando estamos tratando en el mundo, cuando vamos en pos de un alma, lo primero que tenemos que estar consciente, amados, es que esa vida está interesada en sí misma. ¿Dónde estás tú? Le preguntaba el Señor. ¿A dónde estás tú? Porque el hombre se interesa acerca de sí mismo. Eso es antes de que le hablen de cualquier otra cosa. Lo primero que el hombre se interesa es acerca de sí mismo. Tenemos que ver cuál es su condición, tratarlo a él en su estado emocional, en cuanto a sus deseos, etcétera. Tenemos que tratar con él directamente. Olvidémonos de todo lo demás, olvidémonos de nosotros, olvidémonos de la iglesia, olvidémonos de todo. Hablemos con él. Eso es lo principal. En esos momentos lo que importa es esa persona. No es lo que creamos, ni en el hecho de que el Señor sea el Señor y que él, esa vida necesita al Señor, no. Sino lo que importa es que reconozcamos que esa vida está interesada en sí misma. Segundo, es su familia. Esto todo que estoy diciendo es en forma normal, lo que es la vida en el ser humano, del ser humano. Primero, lo que le importa es a sí mismo. El interés de sí mismo, por sí mismo. Segundo, por su familia. Recuerden, estamos tratando de ver cómo allegarnos a la gente. Si tratamos de hablarle acerca de lo que está pasando allá o lo que está pasando más allá, ese no es el asunto primeramente. Lo importante es reconocer su necesidad. Eso es lo primero. Abre la puerta, ¿quieres? Gracias. Eso es lo primero. Repito, todo esto parece sencillo. Pero ¿por qué es que fracasamos tantas veces al hablar de las vidas? ¿Será que nos olvidamos de estas cosas? ¿O será que nunca ha habido conciencia de ellas? Porque no es solamente el hecho de estar tomando nota acerca de ello. Es cuestión de concientizar lo que estamos tratando. su familia, evangelizándolo a él, hablando con él acerca de él, primeramente, acerca de su estado, hablando de su familia, como que hay interés en él, que hay interés en su familia. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Un hombre completamente desahuciado por sí mismo. Él mismo se había desahuciado, él mismo apelaba al suicidio. Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Primero tú, el Señor está interesado en ti. Segundo, lo que te preocupa es tu situación. ¿Quién no está preocupado por su situación hogareña? ¿Quién no en estos días que estamos viviendo? Siempre así ha sido. Adán y Eva, la situación, un hijo mata al otro. Los problemas que hay en el hogar. No me digan que las cosas están bien por donde quieran. Cada cual está preocupado por sí mismo y segundo por su familia. Su familia. Tercero, su ocupación. ¿Por qué es que el ser humano está tan preocupado por su ocupación? Porque eso es lo que producen los medios de ingreso, ¿no? Estamos hablando de que no hay ser humano que tenga realmente conciencia de responsabilidad, que el trabajo le importe lo mismo una cosa que la otra. ¿Me doy a entender? Todo el mundo. ¿Por qué? Porque unos tienen responsabilidad, digamos, bueno, con una esposa, otros con esposa e hijos, otros con esposa e hijos y esto, otros tienen responsabilidades con un carro, los solteros, ¿no? Todo el mundo tiene responsabilidad de alguna forma o de otra. Y el trabajo no es en sí el fin del asunto, pero es el medio para alcanzar los fines que proseguimos. Hay conciencia, hay quienes viven preocupados de que si no están recibiendo suficiente salario, o que si hay problema de que vaya a irse la compañía en huelga, o esto o lo otro. Siempre hay razón para hablar acerca de asuntos laborales, la ocupación del individuo. Nosotros queremos empezar a evangelizar, sabiendo de que la persona necesita al Señor Jesús como la respuesta, pero la persona lo primero que necesita saber es cuál es su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Es lo que estamos tratando. Que vea su necesidad personal, que vea su necesidad hogareña, que vea su necesidad ocupacional, que vea su necesidad y que vea bien claramente que al que él necesita realmente es al Señor en medio de todo eso, y todo realmente comenzará ahí en la forma de vida. Parece que no, pero lo próximo es el entretenimiento. Que yo sepa, hay un viejo refrán que dice, se puede sacar al niño del campo, pero no se puede sacar el campo del niño. ¿Han oído alguna vez esa expresión? You can take the boy out of the country, but you can take the country out of the boy. Una expresión en inglés. En otras palabras, nosotros todos una vez fuimos niños. Y hoy en día, a pesar de ser mayores, hay ciertas cosas en cada uno de nosotros que pudiéramos llamarle son de carácter infantil. Cuando yo me refiero de carácter infantil, me refiero yo en cuanto al hecho de esa naturalidad de entretenernos. Hay distintos medios de entretenimiento. Eso es típico del ser humano. El ser humano es parte de este cosmos, es parte de este mundo. Muy principalmente estoy hablando acerca de el hombre sin Cristo. Yo hablando acerca de mí mismo como un creyente, pero hay un entretenimiento que a mí me priva, y es la pesca. No quiere decir que vaya a pescar, que tenga tiempo para hacerlo, pero no voy a decir, no tengo entretenimiento alguno, no me gusta ningún entretenimiento, ya ahora estoy viviendo en el tercer cielo y eso es todo. Hay cosas. Lo único que sé bien claramente es que no todo edifica. No voy a dejarme dominar por aquello. Pero aquella persona que no conoce a Cristo, es una vida que realmente el entretenimiento suyo, lo que llamamos el hobby suyo, ese entretenimiento para esa persona representa mucho. Es más, en las aplicaciones que se hacen para empleos, es exactamente, todo eso es parte de su vida. ¿Cómo no se le va a dar atención a su entretenimiento? Poderle hablar a alguien acerca del Señor indirectamente, aún acerca de su hobby. No tenemos tiempo ahora para entrar en detalles, pero se le puede hablar a una persona acerca de lo que hay en su corazón. Los logros, o en otras palabras, las metas ya alcanzadas. Hablando con el mundo, una de las cosas que al mundo le gusta es decir todo lo que ha hecho en su vida. Ah, porque yo hice esto en aquel tiempo, y porque, ¿recuerdan ese tipo de... yo tenía esto, y yo tenía esto otro. Y yo era esto, y yo era esto otro. No le ponga alfiler a eso, la gente tiene... Sí, pero la gente empieza a hablar así, ¿no? Yo era esto, yo tenía... Dice así, pero y es hora de buscar al Señor. Eso es ponerle un alfiler al globo. Deje que el hombre... Eso es lo que está en su corazón, déjelo. Déjelo. Muestre cara sorprendida. No me diga. ¡Qué interés! ¡Palabra! Eso es lo más gracioso que hay. ¿Cómo se dice? Seguir la corriente al individuo. Mi propósito no es de contrarrestar al individuo, sino de ponerme de acuerdo con mi adversario. Cuando tratamos de ganar a almas diciendo, ah no, pero en vez de pensar en un voto, lo que debieras de pensar es entregarte a Cristo y empezar a darte al Señor y empezar a ir a la iglesia. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Misericordia. Ese era el barbero. ¿Recuerdan el barbero? Eso es tratando de evangelizar al estilo barbero, ¿no? Hermanos, qué mal sabor hemos dejado como iglesia en el mundo. Por eso dice muchas veces la gente que en la iglesia nada más que hay hipócritas. Y yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque precisamente esa razón. No hay forma, ¿no? No hay esa... El amor divino, lo primero que es, dice, no es irritable, no es una cosa de que trata de irle la contraria a la persona, es algo, dice, que todo lo cree. En otras palabras, es dadivoso. Es dadivoso, el amor divino es dadivoso. No trata de crear fricción. El amor divino es aquel que dice, el que te diga, ve con él una milla, anda y ve con él dos millas. A todo esto pudiéramos agregarle mucho más, pero lo que estoy tratando de presentarles es un ejemplo. Hay tiempo para hablar del Señor, pero aunque no lo creamos, antes tenemos que hablar de esa vida y encontrarnos con esa vida donde esa vida está. Aspiraciones, ya hablamos acerca de los logros, ¿no? Las metas alcanzadas. Lo otro es las aspiraciones que tiene esa vida. ¿Quién no tiene aspiración? Que de sí mismo, que de su familia, que de la ocupación que él está realizando o ella está realizando. ¿Quién es aquel que en su entretenimiento, digamos que si tiene un bote de remo no quisiera tener una lancha de motor, ¿no? Hablando así, por así decir. En otras palabras, identificarnos con las aspiraciones de esa vida. No decirle, pero ¿por qué no piensas mejor en las cosas celestiales? cuán rápido estamos ahí mismo para, repito, para ponerle el alfiler al globo. Eso no produce nada bien. Estamos hablando de conocer al mundo. Estamos hablando de que el mundo es el campo. O el campo es el mundo. Y en otras palabras, tenemos que conocer a ese mundo antes de poder ir en pos de una misión. Una misión de la cual salgamos victoriosos. Que podamos salir invictos de esa odisea, de esa misión. No es solamente ir al campo misionero y hacer un papelazo, hacer una ridiculez, es realmente ir una vida y saber que si por lo menos no fuimos usados para que esa vida viniera a Cristo en esos momentos, por lo menos no dejar una mala impresión, porque puede que el Señor use a otro. Si lo único que podemos hacer es meramente preparar el terreno, establecer contacto con esa vida y que otro venga después y continúe, pero por lo menos dejar una buena impresión. Esta mañana hablábamos de eso en la clase que tuvimos. Que no seamos tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Este último aspecto queremos... En otras... Me pueden llamar lo que quieran, eso no me interesa. Pero el asunto, lo que a mí me interesa realmente, es saber que por el hecho que a mí algo no me importe, porque tengo otras cosas realmente que me interesan más, no por eso irle a la contraria a una persona que piensa de tal forma. Las veces que he tenido yo que ir a un país y a donde primero me quieren llevar es al museo. Nunca falla. O me quieren llevar a ver las viejas catedrales, o me quieren llevar a ver los viejos edificios, me quieren... Bueno, sí, ¿cómo que no? Y yo empiezo inmediatamente aquí a decir, qué interesante, me pregunto qué tiempo tendrá esta piedra de aquí, este edificio. Y en otras palabras, es una forma de decir, estoy fluyendo contigo. Prepárate para lo que te va a caer encima. Prepárate, es fluyendo. Pero imagine que yo le dijera de pronto, cuando me dicen que ir al museo, bueno, realmente hoy tengo que estudiar, porque después de todo la palabra es más importante que irme a un museo. O algo de esa índole. Estamos hablando de acerca del mundo, no estamos hablando acerca de los santos, estamos tratando principalmente acerca de nuestra relación con el mundo. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Las veces que por medio de una conversación X, ya sea acerca de sí mismo, que es lo que hemos estado tratando, ya sea tratando acerca del individuo con su egocentrismo, hablando acerca de las necesidades familiares suyas, o de su ocupación, o de su entretenimiento, de sus logros, de sus aspiraciones, de su cultura, pudiéramos realmente llegar al punto de ahí que se abra una puerta, por pequeña que sea, y ahí mismo, en una forma sabia en el Señor, simplemente decir, el Señor está presente. Nada más que eso. No es cuestión de leerle ahí mismo las cuatro leyes espirituales. Esa no es la puerta que estoy tratando de buscar con el individuo. Es solamente hacerle estar consciente de que el Señor, en medio de esa necesidad, en medio de esa situación, el Señor está. Pero para ello tengo que estar consciente cuándo es el momento debido. No puede ser ni prematuro, ni puede ser después. Tiene que ser instantáneamente en el momento debido. Si me anticipo, es un naufragio. Si lo digo después de que debía decirlo, la misma cosa, ningún sentido tiene. Es estar a tono, es estar sobrio para poder saber el momento de decir esa palabra nada más que pueda crear ¿no? En otras palabras, una admiración, que pueda crear realmente una expectación, que pueda crear una sed, que pueda crear una pregunta. Eso es lo que estoy tratando de decir. Tratar todo esto, hermanos, no es para evangelizar al individuo, es meramente para llegar a donde realmente está esa persona. ¿Sí? Lo mismo sucede con las iglesias, y vamos a hablar acerca de la misión, o sea, es el campo misionero, y usándolo como iglesia. Lo primero que yo voy a una ciudad, por ejemplo, a un país, y lo que quiero es saber a través del pastor, de los hermanos, ¿qué es lo que está pasando en esa iglesia? Esa es mi primera intención, saber cuál es la situación, para que lo que se vaya a decir que sea complementario, que puedan entenderlo, que puedan darse cuenta del mensaje, aún a través de sus circunstancias. ¿Sí? Si ellos están enfatizando el occidente y yo estoy enfatizando el oriente, ¿qué relación tiene uno con el otro? Por eso es que se requiere que se diga, que se hable la misma cosa, que se diga lo mismo, que sea algo complementario, que no tratemos de establecer contrastes o producir contrastes, sino más bien ser complementarios. Por eso es que estamos tratando de todo esto. Ahora, a todo lo dicho, o a casi todo lo dicho, creo que podemos irnos a un pasaje de la Escritura, que es el que estamos viendo aquí en Mateo, capítulo 6. Repito, todo esto en base a el hombre en su estado psicológico, ¿no? Lo que es en sí su medio ambiente en ese estado psicológico suyo. Mateo, capítulo 6. Comenzando desde el versículo 25. Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, ahí está lo primero de todo, el afán de la vida. Eso es lo primero. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque, noten, ¿quiénes buscan estas cosas? Los gentiles, el mundo. Por eso es que tenemos que conocer al hombre en su estado. Esa es la condición del hombre, eso es lo normal. Tenemos que conocer al hombre en su afán de la vida. Amados, esto es tan importante. Yo puedo decirles 20,000 veces es importante, pero no puedo hacerles, despertar esa realidad en vosotros. Solamente puedo pedir que el Señor, a ustedes y a mí, y a todos los oyentes, que puedan realmente hacernos entender estas cosas. El Señor Jesús las sabía, y noten cómo Él hablaba acerca de ellas. Él conocía el campo, Él conocía el mundo. Él decía, no buscan todas estas cosas, no, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Así que si eso es lo que ellos buscan, ¿de qué van a hablar? ¿De qué le va a hablar uno? Si eso es lo que ellos buscan, ¿de qué le va a hablar uno? ¿Del Señor? Ellos no buscan al Señor. Entonces hay que hablarle de aquellas cosas que ellos buscan. Y en medio de esas cosas, ahí, esperar el momento oportuno como el pescador, ¿no? La carnada en el agua, y a esperar. Y a esperar. Y no antes ni después, sino en el momento que chum, ¿no? ahí mismo, darle el buen, el buen alón y traer. Ya casi puedo sentir hasta la vara. Qué bien. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, de todas estas cosas. Ahora, aquí es donde viene el momento oportuno. Ellos buscan, pero en el momento oportuno es cuando hay que introducirles algo que ellos no están buscando. En medio de buscar todas esas cosas mundanales, en el momento oportuno es cuando hay que decirles: busca primeramente el reino de Dios y todo aquello que tú quieres acerca de ti, etcétera, ¿no? El Señor cuidará de ti. Pero primeramente tienen que ver su necesidad, tienen que hablar de su necesidad. Tenemos que darle lugar, expansión, para que puedan realmente sentirse libres. Establecer una comunión con uno, que se puedan sentir seguros. Porque, repito, lo que decíamos en la clase anterior, el ser humano vive escondido, temeroso de abrir su corazón. Lo primero es ganar esa simpatía del individuo. Lo primero es ganar esa amistad del individuo, esa comunión con el individuo, que se sienta que uno no es un adversario, sino una persona con la cual puede hablar. Y de ahí esperar pacientemente a que la persona se abra, y entre esas cosas u otras más de las cuales hemos tratado, a través de una de esas puertas, introducir al Señor y decir: Señor, esta es la necesidad de este individuo, y que la persona pueda reconocer tal cosa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ve? No es cuestión de destruir los ideales del individuo, no es cuestión canalizarlos. Así me encuentro yo con mis hijos, en que no puedo decirles que no a esto y que no a esto, sino la cuestión es cómo tratar con cada situación. ¿Cómo tratar con cada situación? ¿Qué les puedo decir? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amados, yo no sé lo que esto deje en forma de impresión en vuestros corazones. Yo no sé. Pero para mí, yo confieso, como consiervo que soy con ustedes, como hermano que soy con ustedes, yo confieso que para mí ha sido motivo de paz en mi corazón, de victoria, de comunión con otros. Cuando digo comunión con el mundo, me refiero desde el punto de vista no de tratar de ser uno con el mundo, pero sí de ser la sal que el Señor quiere que uno sea en la tierra. No tratar de destruir, sino más bien tratar de establecer contacto. Si no puedo ser usado por el Señor para que un alma sea ganada, tampoco quiero ser usado por el maligno para que esa alma se pierda por causa mía. Es lo que quiero decir. Para mí eso es un peso de responsabilidad. No seáis escándalo, no seáis tropiezo, ni para los gentiles, ni los judíos, ni para la iglesia, el Señor. Es algo tremendo. Hace años yo escuché al pastor mío decir algo. Yo creo que fue mi pastor que dijo esto, y a mí se me quedaron grabadas estas palabras: hermano, palabra que fue algo pero poderoso que el Señor me habló. Dijo: es probable que lo más cercano que ese inconverso llegue a estar al reino de Dios es a usted. Yo no lo estoy diciendo quizá bien, como queriendo decir, un inconverso con el cual usted venga a estar, a tener contacto con él, es probable que lo más cercano que esa vida llegue jamás al reino de Dios sea a tener contacto con usted. como queriendo decir, nosotros como que somos hijos del reino, ¿recuerdan la buena simiente que es plantada en el mundo? Puede que esa persona es inconverso, ¿no? Puede que nunca llegue realmente al reino de Dios, puede que nunca, por la dureza de su corazón. Pero la persona esta decía, es probable que lo más cerca que llegue al reino de Dios es a usted nada más. Yo lo entendí, yo lo capté, como queriendo decir, usted es meramente una muestra del reino, una muestra del reino. No es el reino, es como aquellos que envían por correo una muestra de esto, una muestra de esto, otro, un ejemplo. Es probable que esa vida que nunca ha conocido nada acerca de Dios porque otros realmente le cerraron las puertas, como decía el Señor a los escribas, vosotros ni entráis ni dejáis que aquellos que quieren entrar entren. Hermanos, qué responsabilidad esa. Con nuestra forma de actuar, con nuestra religiosidad, con nuestras caras largas, con nuestro ejemplo de piedad, y realmente que no tiene nada para ofrecerle, sino que más bien lo que hace es cerrarle las puertas al mundo. Hermanos, yo me siento compungido, es la verdad, en mi corazón, porque veo la responsabilidad que eso acarrea para con cada uno de nosotros. Vuelvo a mencionar esas palabras que decía nuestro Señor: el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Noten la secuencia. Cerca del reino, nosotros no somos el reino, somos hijos del reino. El que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Decía esa persona, no sé si era mi pastor, decía, es probable que esa vida, lo más cercana que llegue jamás al reino de Dios, es a usted nada más. Aleluya. Veamos aquí, amados, en este último aspecto, en cuanto, quiero decir este último, ¿no?, de los tres, que es el hombre y su medio ambiente en cuanto a lo físico. Perdón por el borrón que hice ahí en mi gráfico. Su físico. Tenemos su estado espiritual, su estado psicológico y su estado físico. Cuando hablamos de su físico, por supuesto estamos hablando de aquello que tiene que ver con lo terrenal. Terrenal. Vamos a ver lo primero que le dijo el Señor al hombre acerca de lo que él era. En Génesis capítulo 3, vamos a ver qué fue lo que le dijo el Señor. Veamos esto aquí en el versículo 19, Génesis 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Volver a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres. Polvo eres lo que es el hombre. Polvo eres. Y al polvo volverás. Esa relación, esa identificación que Dios estaba intentando hacer que el hombre viera, la relación que el hombre tiene con la tierra, con el polvo, el hombre. Recuerdo años atrás que se decía, ¿no?, cuando la persona estaba sin él, decía, estoy hecho tierra, hecho polvo. Así precisamente era la destrucción. El hombre se veía destruido, el hombre estaba identificado con el polvo, con lo que era realmente. Y eso no se lo había dicho el Señor. Lo veía precisamente en su estado natural, completamente deshecho, deshecho. Ahora, vamos a ver varias cosas al respecto. El Señor le dice, polvo eres. Y si el Señor lo dice, ya Él establece un orden. La palabra de Dios no regresa a Dios vacía. Cuando hablamos de lo terrenal, cuando hablamos de lo físico, estamos hablando acerca de la salud física del individuo. Lo primero que vemos, el primer punto que vemos, es que esa persona está interesada por su físico. ¿Cómo estás? ¡Ay, que me duele el pie! ¡Ay, que me duele la cabeza! ¿No? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ese interés por la persona. Es probable que la persona se abra antes a expresar, ¿no?, cómo se siente físicamente, antes de que pueda expresar cómo se siente psicológicamente. Por eso es que tenemos que interesarnos en el individuo. ¿Cómo está usted hoy? Parece que no. Parece que esto es mecánico. Parece que esto no tiene sentido. Parece que es algo que... Hermanos, cuando hay conciencia, cuando hay amor, cuando hay atracción hacia esa persona, uno se interesa por esa persona. Y muchas veces es a través de esa persona. ¿Cuántos no son los que han ido? Digamos, por ejemplo, porque fulano de tal le dice a este hermano tal, tengo una hija que está enferma, tengo una esposa, a mi esposa que está enferma, y le dice, aprovechando esa oportunidad, o que diga la misma persona, yo estoy enfermo, que diga, mira, en una forma prudente, ¿no?, tampoco de oración de arrancacabezas, ¿no?, de cogerlo ahí por el cuello y decir, pues voy a orar por ti, ¿no? Muchas veces así sucede, ¿no? Voy a orar por ti, y realmente no se está orando, no se está honrando al Señor, porque eso es de a empujones. Recuerdo una vez, y esto fue de hermanos a hermanos, aquí mismo en esta localidad había una hermana que estaba imponiéndole manos a otro hermano, se entiende, ¿no?, para que cayera en, entre comillas, en el descanso del Señor. Y parecía, perdón por la expresión, pero parecía que estaban bailando un tango. Comenzaron aquí, y yo miré el proceso, yo vi el proceso ese, y lo llevaba de aquí hasta la otra punta. Y finalmente le dije a esa hermana, en el oído, discretamente le dije, déjamelo tranquilo, porque era oveja del redil. Al que le estaba haciendo eso a la oveja del redil, a una oveja del redil. Y la responsabilidad de los pastores es proteger esos miembros de la congregación. En lo que esta venía aquí de paseo. Y le dije, discretamente, no fue una cosa pública ni mucho menos, porque también el amor hacia el hermano es importante. Le dije, déjalo tranquilo. Y en una forma discreta ella también lo dejó. Y hasta la fecha nunca más ha venido. Pero ese no es el asunto. Mi responsabilidad es por esa oveja local, ¿no? Muchas veces si queremos, ¿no?, o ya sea imponer manos para que el Señor sane a alguien, o una bendición de, repito, de arranca pescuezo. Es importante interesarse por el estado físico del individuo, porque la persona está consciente de su necesidad. A lo que hace falta es que aquellos que realmente tienen interés en esa persona usen eso como el medio para llegarse al punto principal. Lo importante no son los peces y los panes. Lo importante no es solamente la salud física del individuo, sino usar eso como medio, como puerta, para realmente poderle hablar al Señor. La evangelización de su alma, no la evangelización de su cuerpo. Pero si el Señor puede usar un medio de esa índole para podernos hacer llegar a donde está realmente la raíz de su mal, gloria al Señor. Estamos hablando del físico, estamos hablando de lo que es en sí su medio ambiente físico, su salud física, decíamos primeramente. El hombre es polvo. Y hablamos de su salud física. Su imagen. Esto es algo verdaderamente delicado. Hay quienes, por ejemplo, tienen lo que se le llama complejo de inferioridad. Es algo muy común. Unos tienen complejos porque son demasiado altos. Recuerdo una vez que cuando muchacho, uno de los amigos míos me decía, yo como muchacho, en fin, me decía a mis amigos, a uno que venía caminando hacia nosotros, muy alto él, nos decían, pregúntale a ese si hay mucho frío por allá arriba. ¿No? Unos complejos porque son muy altos, otros complejos porque son muy bajos, otros complejos porque son muy flacos, otros complejos porque son muy gordos, y así sucesivamente. El ser humano es una criatura acomplejada, como que tiene que vivir consigo, como que tiene que proyectar lo que es, no puede hablar desde una... ¿Recuerdan como el confesionario, ¿no?, donde hablaba el sacerdote y desde ahí hablarle al mundo? Tiene que presentarse, tiene que confrontar al mundo como es, ya sea alto, bajo, flaco, delgado, como sea, rubio, calvo, pelo negro, con lo que tenga, tiene que confrontar al mundo. Pues muchas veces hay vidas que se sienten acomplejadas por lo que son o la forma que lucen. Todo esto que les estoy diciendo es parte del ser humano. Esto es parte de lo que es el ser humano. Viene a mi mente ese tal Zaqueo, ¿no? Voy a citarles esto para que ustedes, si pueden captarlo, ¿no?, que reconozcan el valor que hay en ello. Zaqueo dice que era de pequeña estatura. Y dice que, queriendo ver a Jesús, se subió en un árbol. Y desde allí comenzó a ver el, ¿no?, todo. Y el Señor miró y le dijo, desciende, Zaqueo. Hoy me es necesario, ¿no?, orar en tu casa. Y es interesante, fíjense, lo que es la inseguridad. Dice que Zaqueo comenzó a decirle, porque al que he hecho esto, hago esto otro. O en otras palabras, trato de compensarle por el mal que le hice. No dice qué le haría, perdón, yo por años creía que como resultado del Señor venir a su vida, que él había de cambiar su forma de ser. Pero no, eso no fue lo que él dijo, sino que él vivía esa clase de vida. Eso podía ser una forma piadosa de vida, o podía ser en base de tratar de impresionar. ¿Ha visto que las personas bajitas, lamentablemente, no todos, pero muchas veces la persona bajita trata de impresionar de una forma normal, ¿no? Y estoy usando el caso de Zaqueo en particular por causa de ello, ¿no? Trata de hacer algo para ser visto, algo, ¿no?, para tratar de ser aceptado. Cada cual tiene su dificultad. Cada cual tiene su pequeñez, cada cual tiene su humillación propia. Y todo como parte de su físico, como parte de lo que es. Pudiéramos citar otras cosas, pero queremos concluir. Esto otro, que parece que no, el hombre y su medio ambiente en cuanto a lo físico es concerniente, es su aspecto geográfico. Su mundo geográfico. Cuando ha venido alguien aquí, digamos por ejemplo de tal país, y lo primero que trato de hacer es ver si esa persona de tal país es de alguno de los países, de alguna de las vidas que vienen aquí y que están representando ese país. Las veces que le he dicho a la hermana Carlina, mire, aquí tiene un compatriota suyo, ¿no?, hablando hacer para tratar de establecer contacto. Estamos hablando de establecer contacto. El ser humano vive aislado. Lo que hace falta es ir en pos de él. Y muchas veces puede que el punto de contacto sea de averiguar de dónde viene tal persona. Y si no es cuestión de que somos de allí, por lo menos pensar si la forma de actuar sería decir, ah, pues conozco a alguien que sí que es de allí, ¿no? O si nosotros pasamos por allí en alguna ocasión o vivimos allí en alguna ocasión, lo importante es tratar siempre, en todo momento, de establecer contacto. Hermanos, no hay ni una cosa de las que hemos tratado en esta noche que carezca de importancia. Yo les garantizo, yo apelo a cada una de estas cosas, a cada una de ellas. Si estoy interesado en esa persona, yo apelo a cualquier cosa que venga a mi alcance para tratar de establecer contacto con esa vida, porque estoy interesado en esa vida y sé que esa vida lo normal es que va a darle vuelta al asunto y va a tratar de evadirme. Y en el momento que sabe que soy creyente, en el momento que sabe, ¿no?, por dónde vengo, ahí se va a notar el abismo que hay entre uno y el otro. Él no puede cruzar. En este caso, Cristo fue el que cruzó, el que vino a este mundo y pasó todas las barreras, atravesó todas las barreras habidas y por haber para llegar a nosotros. Con unos usó una forma, con otros usó otra forma y con otros usó otra forma distinta. Puede ser espiritualmente que podamos acercarnos a una vida, psicológicamente o físicamente. ¿Cómo allegarnos a ese hombre que está perdido? Es cierto, la finalidad es predicarle el Evangelio, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Buscamos una puerta? ¿O así a la deriva nomás nos lanzamos, tratando de que nos acepten, tratando de que nos escuchen, ya quieran o no quieran? Eso no conlleva nada. Es lo que estamos tratando. Conocer al hombre y el ambiente, el medio ambiente en que el ser humano vive. Y una vez que lo conocemos, una vez que la persona se abre, entonces por medio de ese medio ambiente, entrar por ahí. Esa es la puerta abierta, entrar a esa vida y presentarle la vida redentora de nuestro Señor Jesucristo. Lo último que quiero tratar con ustedes, y así nomás para concluir, es una comparación. Es breve. Esta es la comparación. Vean que por medio de estos a símbolos geométricos estoy tratando de establecer una comparación de lo que es el ser humano en esas tres distintas características de su medio ambiente. Es lo que estoy tratando de hacer. Estoy usando estos símbolos para, a través de lo distinto que es uno del otro, poder establecer y comparar lo que es el espíritu, lo que es su ambiente psicológico y su ambiente físico. Quiero que vean esto, por favor. Esto es simple, esto es meramente una ilustración, eso es todo, para poder comparar. El espíritu es lo primero. Noten que estoy usando un círculo. ¿Por qué estoy usando un círculo para compararlo con lo espiritual, con el espíritu? El espíritu es eterno. Noten, por favor. Un círculo ni tiene principio ni tiene fin. Esa es la característica, por eso es que se usa el símbolo infinito cuando se usa la palabra el círculo. Es algo completamente eterno, no tiene principio ni tiene fin. Eso es en cuanto al espíritu. Voy a venir aquí ahora por un momento a el último de abajo, que es el cuadro, el cuadrado, este que está aquí, al cual le estamos llamando cuerpo, cuadrado. el cuerpo. ¿Por qué? Lo dice la palabra que, noten por favor, el ser humano, cuando hablamos ahora acerca de los creyentes, dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Cuando hablamos de un templo, cuando hablamos de una casa, usualmente, ¿cuántas veces hablamos en términos de un círculo? ¿No hablamos siempre usualmente o cuadrado o rectangular? Cuando planeamos en construir una casa, usualmente hablamos acerca de un cuadrado, ¿no? El cuadrado no solamente tiene el hecho de ser cuadrado, sino que tiene las características de los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, como base física, como algo físico, como algo terrenal. Al este, ¿no? Se ve la puerta, aún en el libro de Ezequiel, así nos habla la palabra. Hacia el este daba la puerta principal, en otras palabras, donde habría de levantarse la gloria de Jehová. Y todo esto tiene que ver con, repito, con el cuerpo, o con la ubicación de nuestro ser, que tiene que ver con el cuerpo aquí en la tierra. Uso el cuadrado como símbolo de lo que es el cuerpo, una casa, una habitación. El cuerpo es lo que es una habitación. Y uso el ángulo, y noten por favor, un ángulo tiene esa doble virtud, ¿sí?, que tanto va en una posición como va en posición contraria. En otras palabras, puede ir para un lado, hacia arriba y hacia abajo, y puede ir hacia derecha e izquierda, perdón, un ángulo. Y noten que lo que estamos haciendo es intercalando el ángulo con el círculo y con el cuerpo. Y lo que quiero mayormente enfatizar es que esta área del ser, el alma, que es, viene a ser el símbolo del ángulo, el alma es aquella que tiene relación, por así decir, con el alma, con el espíritu y con el cuerpo. Hay una relación, como quizás el cuerpo no tenga con el espíritu, ni el espíritu con el cuerpo, pero hay algo tan relacionado, es como un eslabón que mantiene junto al espíritu con el cuerpo, y ese es el alma. ¿Sí? Repito, esto es meramente una ilustración, nada más que ello, para establecer esto ahora, lo siguiente. Al igual que cada uno de estos, de estas figuras geométricas, ¿sí?, son distintas la una de la otra, así también tenemos que ver lo distinto que es el ser humano en cada una de esas tres áreas de su ser. Es distinto. No es lo mismo tratar con el alma de una persona que tratar con el espíritu de una persona, que tratar con el cuerpo de una persona. Necesitamos conocer el mundo antes de ir en pos de esa misión. Necesitamos saber cómo tratar a la persona. ¿Lo estamos tratando en su alma? ¿Le estamos tratando espiritualmente? ¿Le estamos tratando físicamente? ¿Cómo le estamos tratando? Y al mismo tiempo, por medio del alma, por medio de sus emociones, por medio de su sensualidad, podemos realmente relacionarnos también con su espíritu y con su cuerpo. El problema está en esto. El alma que pecare, esa morirá. Por eso es que todo lo demás está fuera de orden. Voy a concluir con este versículo, si me permiten. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Esta es nuestra conclusión. Después, si alguno tiene algo para compartir, le pido que por favor se sienta libre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Leemos aquí en el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Sea el Señor glorificado y nos dé entendimiento en todas las cosas.